En estos momentos son las 8 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Onda Madrid, a esta edición del Enfoque del viernes. Hoy una edición más reducida porque la programación es distinta y porque hay obligaciones de programación que hacen que el enfoque sea, bueno, pues otro enfoque distinto para la actualidad. Pero en todo caso, a partir de las 9 menos 20, la cita con esos dos grandes periodistas de la crítica, de la crónica y de la actualidad internacional, que son Pedro Rodríguez y Felipe Sahagún, estarán con todos ustedes. Primer argumento de la actualidad que conviene que conozcan ustedes por lo que pueda pasar. Madrid se cierra dentro de 4 horas, exactamente dentro de 4 horas. Exactamente dentro de 4 horas. ¿Qué digo 4 horas? Exactamente dentro de 2 horas, a las 10 de la noche. Dentro de 4 horas es como estaba previsto, pero ha habido un cambio por parte de la Comunidad de Madrid y Madrid se va a cerrar a las 10 de la noche. Pero el gobierno de la comunidad avisa de que habrá libre movimiento en toda la ciudad. Y digo Madrid junto a otras 9 grandes localidades de la comunidad, como Parla, Fuenlabrada, como Alcobendas, Torrejón de Ardoz, Getafe, Alcorcón, Leganés, Móstoles y Alcalá de Henares. Así va a ser hasta el viernes 17 de octubre. Además, se mantienen Humanes y la zona de Reyes Católicos en San Sebastián de los Reyes y en Villa del Prado, que en principio quedarían fuera por no contar con más de 100.000 habitantes. Si desde la comunidad hay una palabra que defina en lo que está pasando y en lo que se nos viene encima, esa palabra es unidad, pero también es el caos. Me gustaría que escuchasen antes al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, esta mañana en Bruselas.
Todas las decisiones que está tomando el gobierno de España se basan en los técnicos, en los criterios de los científicos, y que tiene un único objetivo, y es defender la salud pública y salvar las vidas de los compatriotas.
Lo claro y lo oscuro, el rojo y el negro, según quien hable y según a quien puedan escuchar ustedes. Si es el gobierno de España con una teoría, si es el gobierno de la comunidad con otra teoría, y entre medias, la salud de los ciudadanos.
Irnos a Oviedo en avión y desde la noche no en vehículo, pero en fin. Vamos a intentar, lo menos posible, paliar el caos que está generando el Gobierno de la Nación.
Una persona que resida en Madrid capital no puede ir a otro municipio, pero un ciudadano que venga de Lisboa pueda moverse por toda nuestra región. Resulta un hecho absolutamente paradójico. Además, la orden de la Comunidad de Madrid era más estricta. Antes la movilidad se limitaba en la zona básica de salud y ahora los madrileños se pueden mover por todo el municipio. Y un ejemplo claro lo vemos en Madrid capital. Más de 3 millones de madrileños ahora mismo pueden moverse por todo el municipio sin ninguna traba.
Segundo argumento, las nuevas medidas van a entrar en vigor pese a que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha presentado un recurso ante la Audiencia Nacional. Tercer argumento, el Gobierno de Ayuso asume y cumple lo dispuesto por el Gobierno central, pero denuncia una sustracción de competencias al Gobierno regional, imponiendo unas medidas menos eficaces y menos idóneas que las que la propia comunidad había implantado en más de 40 zonas básicas de salud desde finales del mes de septiembre y que supondrán, además, la pérdida de más de 8.000 millones de euros para la economía de Madrid y de su comunidad, si se mantienen durante un mes.
Pedir perdón a los ciudadanos de Madrid por el desasosiego, por la incertidumbre y por, fundamentalmente, las dudas que les estamos generando como consecuencia de la actuación del Gobierno de la Nación, que nos ha impuesto adoptar una serie de medidas como consecuencia de esta orden que hoy recurrimos.
Enrique López, consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid. Ya ven ustedes, más encono, más enfrentamiento, más fractura no puede haber entre un gobierno y otro, el regional y el nacional. Lo que está claro y sin necesidad de señalar en este momento es que el sectarismo político se ha generalizado en toda la política nacional y regional. Blanco o negro, frío o caliente, bueno o malo. No hay lugar para el término medio ni para el consenso. Todo es disenso. Todos hablan de unidad, pero la unidad es ya, en boca de nuestros dirigentes, una palabra hueca, sin sentido, huérfana de toda significación.
Los datos que vayan en la dirección de que las cosas estén mejor, pues nosotros lo celebraríamos. No es que nosotros queramos que vaya mal para tener razón, queremos que vaya todo bien. Pero nos confirman más bien las informaciones que tenemos que los datos que la comunidad da no responden a la situación efectiva de lo que pasa en Madrid. Y esto sí me parece y comparto que es muy grave.
Vuelvo a recordarles que Madrid de facto cierra dentro de 2 horas a las 10 de la noche. Querría volver a Pedro Sánchez, querría volver al presidente del gobierno que ha estado, como les he dicho, en Bruselas esta mañana y allí ha dicho algo tan razonable como esto que les pongo.
Creo que la ciudadanía algunas veces cuando escucha a los partidos políticos en el Parlamento no piensa que no están hablando el mismo idioma. Los ciudadanos tienen amenazas reales a las cuales la política tiene que dar respuestas, no amenazas ficticias. Y las amenazas reales son la emergencia sanitaria, es la emergencia económica, es la emergencia social.
¿Seguiría siendo razonable si el presidente no hubiera dicho lo que van a poner, lo que les voy a poner dentro de un instante, exactamente el día 4 de julio? Sí, es posible que la fonoteca ejerza sobre la mentira y la demagogia un efecto perverso y diabólico en todos los políticos que suelen hacer muchas ruedas de prensa o hablar mucho, pero la fonoteca siempre es eficaz. No se trata, les aseguro, no se trata de culpar a nadie, simplemente no se puede ser una cosa y luego la contraria.
Hemos doblegado la curva. Hemos mantenido a raya al virus. Hoy tenemos bajo control la pandemia. Que no bajemos la guardia, pero también que no nos dejemos atenazar por el miedo. Hay que salir a la calle, hay que disfrutar de la nueva normalidad recuperada. Hay que recuperar la economía, hay que disfrutar y ser conscientes de que el Estado hoy está mucho mejor pertrechado para luchar contra el COVID en todos los rebrotes que pueda haber en nuestro país.
4 de julio de 2020. ¿Qué sería si en aquel momento no tuviéramos controlada la pandemia, como aseguraba y afirmaba el presidente del gobierno? Y por si fuera poco el desconcierto, sepan que la Organización Mundial de la Salud ha admitido hoy no saber qué falla en España para ser el país europeo con más incidencia. María Neira es la directora de Salud Pública de la OMS y ha analizado el comportamiento de la sociedad española y cree que ni la transmisión intrafamiliar del coronavirus ni el comportamiento de los jóvenes justifica la elevada transmisión. Que el COVID es algo muy serio lo demuestra el hecho de que ya han muerto 1 millón de personas en todo el mundo. En España no sabemos la cifra exacta, solo sabemos que puede estar cerca o sobrepasar los 50.000 personas. El único que coincide en nuestros dirigentes es que la pandemia no tiene fronteras, ni entiende de religiones ni de ideologías políticas, aunque es cierto que la pobreza es siempre un reclamo muy injusto para cualquier tipo de desgracia. Los que la han negado, los que se han reído del virus, los que han dicho que se curaba con lejía o aspirinas, o que era una simple gripe y han alentado decenas de teorías conspirativas, hoy callan, algunos callan incluso en el confinamiento de sus casas. Callan y sufren o han sufrido la enfermedad. El coronavirus ha entrado en los cuerpos de los que quisieron ser los más audaces y se instalaron en el patetismo después. A saber, el presidente Jair Bolsonaro, el de Brasil, el primer ministro Boris Johnson y ahora se ha contagiado Donald Trump y su mujer. No hacen falta comentarios, es simple y fácil sacar una simple conclusión de esta realidad, por simple que sea.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Vamos a repasar ya las claves de este viernes con José Gilgado y Beatriz Marín. Rodrigo Rato sale de prisión bajo vigilancia telemática.
Desde las 6 de la tarde disfruta de libertad controlada a distancia mediante una pulsera. Una vez absuelto de responsabilidad por la salida a bolsa de Bankia, sale a la calle como otros de los condenados por el uso abusivo de las tarjetas Black de Caja Madrid. Rato fue vicepresidente del gobierno de Aznar y presidente del Fondo Monetario Internacional. A la salida de la cárcel ha querido lanzar un mensaje a sus compañeros los presos.
Quiero dirigirme y referirme a mis compañeros de Soto del Real y especialmente a los del módulo 10, en los que dejo muy buen recuerdo, espero, y ellos lo tienen en mí. Y les deseo a todos mucha suerte, justicia y libertad.
Pedro Dorrigo Rato, deseando suerte, justicia y libertad. ¿Cómo olvidar que es el mismo Rodrigo Rato que fue vicepresidente económico, aquel del milagro económico de España, vicepresidente con Aznar y presidente del Fondo Monetario Internacional y presidente de Bankia. Pedro Sánchez confirma que estudia cambiar la ley para relevar al Consejo General del Poder Judicial sin consenso.
La actual le obliga a pactar el gobierno de los jueces con el Partido Popular. Necesita una mayoría de 3/5 para aprobar la composición del Consejo General del Poder Judicial. Los populares se niegan a pactar como protesta a los ataques a la justicia del vicepresidente Iglesias.
Ya hay una fecha casi segura para las elecciones en Cataluña.
Será el 14 de febrero si antes no hay una investidura de un nuevo presidente que releve al inhabilitado Torra. Todo apunta a que no habrá ni siquiera intento de investir a uno nuevo. Roger Torrent va a ajustar los plazos para que esta vez se vote en domingo y no entre semana como en anteriores comicios.
La comunidad investiga el caso de humillación y maltrato en una residencia de ancianos avanzado por Onda Madrid.
Humillada para grabar un vídeo y enseñárselo a los amigos. En él se ve a una anciana en el suelo en plena noche y visiblemente confundida.
María, ¿qué haces ahí tirada en el suelo? ¡Iu! Hemos llegado a la casa del terror.
Hemos sabido que la mujer que sale en el vídeo, en bata, en pijama, se llama María, una anciana ingresada en una residencia de Ciempozuelos. La trabajadora que la grabó ya ha sido despedida.
Es que se han mofado de ella, de una persona mayor. Ella lleva semanas hablando conmigo, diciéndome que la pegan, que la pegan, que la pegan. Pero en su momento, como tiene esos delirios, nunca jamás le ha hecho caso.
Es tremenda la historia, es tremenda la situación. La verdad, estupor por un nuevo caso de violación en grupo en Valencia.
14 años tiene la víctima, de la que abusaron 10 varones, la mitad de ellos menores de edad. Todo apunta a que la víctima habría acudido voluntariamente a una celebración donde se investiga si la intoxicaron antes de violarla.
Y del exterior, el presidente de Estados Unidos, ya les he contado, tiene coronavirus.
Él, Donald Trump, y su mujer Melania, los dos han dado positivo y están en cuarentena. Lo previsible es que se lo haya contagiado una colaboradora de Trump. La COVID golpea al presidente, que tiene 74 años, en la recta final de la campaña electoral. Como curiosidad, hubo otro presidente, el presidente Wilson, que se contagió de la gripe española.
Bueno, pues los viernes dejamos a un lado la tertulia económica, pero no la actualidad. Javier Mar Domingo, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Se pasó un poco de frenada el ministro de Seguridad Social pronosticando 100.000 empleos nuevos en septiembre. Fueron 84.000 los nuevos afiliados, según los datos conocidos hoy. Además, salieron de las listas del paro 26.000 personas. Son los mejores números de la serie histórica para un mes de septiembre, pero no son suficientes para paliar los efectos de la crisis. Israel Arroyo es secretario de Estado de Empleo.
Estamos lejos todavía de haber recuperado el empleo previo a la crisis, pero se ha recuperado prácticamente la mitad de ello, sin tener en cuenta aún así tampoco los ERTE, o sea que también deberían formar parte de esta foto.
Deberían, pero no forman parte de la fotografía, y son 700.000 las personas todavía en ERTES que cuentan como afiliados, todo en un día en el que a Madrid le quedan menos de 2 horas para que se hagan efectivas las restricciones con las consecuencias derivadas de ellas, las más latentes, las de la hostelería, que tendrá que cerrar a las 10 desde ya mismo. Los empresarios advierten, habrá muchos que tengan que echar la verja definitivamente.
Ante unas empresas ya muy débiles, unas nuevas restricciones pueden acabar destruyendo esa empresa y destruyendo la totalidad del empleo.
Palabras de Miguel Garrido, presidente de CEIM, los empresarios madrileños. La bolsa, por cierto, termina en verde la semana, sube un 0,3% y cierra por encima de los 6.750 puntos.
8:13, el tiempo, ya saben ustedes lo que está ocurriendo en Madrid, en toda su comunidad y en la zona de la meseta sur española, sobre todo, mal tiempo, viento desagradable, fortísimo viento, lluvia y, por si fuera poco, frío. Y para las próximas horas, Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy el viento ha sido el protagonista de la jornada. Nos ha dejado rachas muy intensas en la sierra de hasta 116 kilómetros por hora en el puerto Alto de León o 101 kilómetros por hora en el puerto de Navacerrada. Se ha sentido en toda la comunidad, con avisos también en el centro y sur, parques cerrados, árboles caídos, precipitaciones también durante el viernes que han ido a menos durante la tarde y precipitaciones débiles en la sierra que podrían ser en forma de nieve las próximas horas por encima de los 1.300-1.400 metros. Mañana seguimos pendientes del viento en la sierra con nuevo aviso, en este caso amarillo, precipitaciones débiles con una cota por encima de los 1.400-1.500 metros y estabilidad en el resto con temperaturas similares. Es decir, máxima de 17 en la capital, 19 en Aranjuez o 9 en Somosierra.
Vamos ya a la DGT. ¿Cómo están las carreteras? María Lalinde, buenas tardes, María.
Muy buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de un accidente de entrada a la capital por la A5 en Móstoles, que está generando también dificultades de salida y más complicaciones en esa misma A5 y también de salida ya en Arroyomolinos. Densidad circulatoria también en la A3 en Rivas y en el resto de carreteras. A esta hora, afortunadamente, no se registran incidencias.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues quedan menos de 2 horas. A partir de las 10 de la noche se van a aplicar las restricciones a la movilidad decretada por el Ejecutivo Central. Afectarán a Madrid, capital y a otros 9 municipios de la región. Les recuerdo: Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz. Lo primero es lo primero. Vamos a resolver las dudas sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer con la ayuda de Elena Rivas.
A partir de las 10 de esta noche no se podrá entrar ni salir de estas 10 localidades si no es para ir a trabajar, a estudiar, a cuidar a dependientes o a hacer gestiones. Las zonas básicas de salud, que hasta ahora estaban confinadas, van a poder ya moverse libremente dentro de la ciudad. Pero desde el lunes se restringen los movimientos en Humanes, Villa del Prado y Reyes Católicos en San Sebastián de los Reyes, según ha explicado el consejero Enrique Ruiz Escudero.
Por el bien de la salud de los madrileños y siguiendo la estrategia marcada por la Dirección General de Salud Pública, informarles que las zonas básicas de salud por debajo de 100.000 habitantes, pero con alta incidencia acumulada, seguirán cumpliendo las medidas de restricción y de control de movilidad ya conocidas.
Otro cambio que entra ya esta noche en vigor se refiere a los parques infantiles, que el Ministerio deja mantener abiertos. Sobre el aforo, se limita en todos los establecimientos comerciales de todo tipo al 50%, excepto lugares de culto, que solo pueden llenarse a un tercio. Todo va a tener que estar cerrado a las 10 de la noche, excepto casas de apuestas, bares y restaurantes, que te dejarán estar hasta las 11 de la noche, y los teatros, que podrán abrir hasta más tarde y celebrar sus sesiones golfas. En toda la comunidad, las reuniones públicas y privadas serán de un máximo de 6 personas.
8 de la tarde y 16 minutos. Las medidas van a entrar en vigor en apenas 2 horas, pese a que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha presentado un recurso ante la Audiencia Nacional. Los ciudadanos que incumplan las normas no podrán ser sancionados hasta que las medidas no sean ratificadas por los jueces, informa Lupe Ortiz.
La Comunidad de Madrid confía en que el recurso se atienda porque lo que ha hecho el Ministerio de Sanidad es invadir sus competencias. Enrique López, consejero de Justicia.
Lo que se ha producido, entendemos, es una invasión de competencias conforme a lo dispuesto en el artículo 55 de nuestra ley de 2001 de ordenación sanitaria, que es quien compete a la Administración autonómica para adoptar las medidas especiales en materia de salud pública.
Acusa ella de utilizar de forma torticera el Consejo Interterritorial de Salud, donde no hubo consenso para imponer restricciones propias de un estado de alarma.
No vuelva a ocurrir en el futuro que no se utilice la Comisión, el Consejo Interterritorial del Sistema de Salud, como un instrumento para imponer medidas que no gocen del consenso que la ley establece. El consenso es un elemento esencial.
Las medidas son peores porque amplían el territorio a confinar, con lo que habrá mayor movilidad y, por tanto, mayor transmisión del virus. Por eso defiende el Ejecutivo Regional que las suyas, quirúrgicas por áreas sanitarias, son más efectivas, como demuestra el descenso en la incidencia. Y lo que prima es la salud pública, pero no hay que perder de vista el impacto económico, que calculan en 750 millones de euros a la semana y 18.000 empleos destruidos. Una vez presentado el recurso, la audiencia decidirá si lo admite a trámite y acepta como medida cautelar suspender la orden del Ministerio. El plazo para hacerlo es de un máximo de 15 días. De momento entran en vigor esta noche, pero sin multas. Para que comiencen las sanciones, primero deben ser ratificadas por la justicia, en este caso el Tribunal Superior de Madrid.
Le recuerdo de nuevo que la compañía Renfe ha informado que se podrán cancelar sin coste sus viajes a ciudades con restricciones. La compañía devolverá íntegro el importe de los billetes si tienen origen o destino en un municipio afectado. El Gobierno regional ha pedido medidas cautelares, pero no cautelarísimas, algo que Vox sí ha anunciado que va a hacer. La portavoz Rocío Monasterio dice que estas restricciones van a causar un grave perjuicio a los madrileños.
Vox va a presentar de forma inmediata medidas cautelarísimas para frenar el ataque de Sánchez y defender Madrid.
Los totalitarios quieren imponernos unas medidas que pueden causar un perjuicio irreparable a todos los madrileños. No entendemos por qué la Comunidad de Madrid, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, en el último segundo, considerando inapropiadas todas estas medidas, ha renunciado a presentar medidas cautelarísimas que podían frenar su entrada en vigor en las próximas 48 horas.
Le recuerdo lo que decía hace unas horas Miguel Garrido en esta emisora de Onda Madrid, el presidente de la patronal, vicepresidente de la COE. Ellos estiman que las pérdidas por este cierre de Madrid y los 9 municipios más importantes de la comunidad, prácticamente, serán de unos 600 millones de euros a la semana, solo en Madrid comunidad. Lo que se pueda perder en otras comunidades limítrofes que viven naturalmente de las entradas y salidas, del movimiento de mercancías y de personas de unas comunidades a otras, eso no está estimado. Pero lo que es la estimación de Madrid, a la semana, 600 millones de pérdida. Desde Ciudadanos, el vicepresidente regional Ignacio Aguado ha defendido la búsqueda de acuerdos con el Gobierno central para mejorar la orden ministerial, pero no se ha mostrado partidario de llevar el mandato estatal ante los tribunales. Lo explicaba en una entrevista en La Sexta.
Bueno, la presidenta lo anunció y yo lo respeto. Isabel Díaz Ayuso es la presidenta de la Comunidad de Madrid y ella tiene la última palabra.
Y ella tiene la última palabra. Para el PSOE, el hecho de que Ayuso haya presentado este recurso es un tremendo error. Palabras del portavoz adjunto José Cepeda en Buenos Días Madrid.
Prácticamente no hay ninguna comunidad autónoma del Partido Popular que vaya a tomar una decisión parecida en toda España. Y ella no solamente está sola, sino que ni parte de su gobierno. Como dijo ayer, expresó claramente el vicepresidente de su gobierno, el señor Aguado, comparte esta decisión.
José Cepeda en conversación, en entrevista con Juan Pablo Colmenarejo. Y pero el gobierno regional defiende con uñas y con dientes el recurso. Se ha cargado de argumentos para justificarlo. Creen además que las medidas impuestas por Moncloa no tienen sentido y suponen una invasión de competencias en un momento en que las cifras están atemperándose, están bajando. Informa Begoña Alarcón.
La presidenta Díaz Ayuso arremete en un tuit contra Sánchez. Desde mañana podrás llegar a Madrid desde Berlín, pero no desde Parla, asegura textualmente. Gracias por el caos, Pedro Sánchez. Dicen en Sol que las restricciones que esta noche entran en vigor van a generar caos y piden disculpas a los madrileños por la incertidumbre. Palabras del consejero Enrique López.
Pedir perdón a los ciudadanos de Madrid por el desasosiego, por la incertidumbre y por, fundamentalmente, las dudas que les estamos generando como consecuencia de la actuación del Gobierno de la Nación, amén de la ilegalidad que se ha cometido. A quien está afectando hoy y a partir de la noche es a los ciudadanos de Madrid, que, como he dicho, están sumidos en un caos.
Y avisan de que la orden del Ministerio permitirá mayor movilidad en la capital. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Ahora se pueden mover los madrileños por todo Madrid capital y, como comprenderán, con una población de 3.200.000 personas, creo que son, pues desde luego no tiene el efecto que nosotros esperamos.
Añadida otra paradoja, apunta también el consejero, las miles de personas que podrán entrar a Madrid desde Barajas sin ningún problema. El gobierno de Díaz Ayuso se mantiene abierto al diálogo, a mejorar los criterios, asegura, pero desde el consenso, no desde la indefensión e imposición.
8 de la tarde y 22 minutos. La respuesta por parte de Moncloa no nos ha hecho esperar como era de imaginar. Desde Moncloa el gobierno niega esa invasión de competencias. Están hablando e invocando exclusivamente el sentido común, el sentido general, el bien común. Ha sido el mismo Pedro Sánchez el que desde Bruselas ha justificado la decisión tomada para frenar los contagios, tal y como nos cuenta ahora Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha evitado posicionarse sobre el recurso de la Comunidad de Madrid. Ha defendido que la Orden de Sanidad respeta las competencias autonómicas y completa las medidas del Gobierno regional que considera insuficientes. Ha pedido sentido común y ha criticado el uso partidista de la pandemia.
Estamos, por tanto, ante un momento de extraordinaria gravedad en la Comunidad de Madrid. Sin duda alguna, sí. Que aquellos partidos políticos tradicionales que utilicen la pandemia para dividir, para confrontar y para polarizar, lo único que están haciendo es favorecer la antipolítica. Y la antipolítica a quien beneficia es precisamente la ultraderecha.
El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha censurado en Telemadrid el enfrentamiento entre administraciones.
Cualquiera diría que no quieren confrontación cuando en el mismo momento en que acaban de presentar un recurso contra las medidas del Gobierno de España. Esto, sinceramente, empieza a ser un poco kafkiano.
Franco ha asegurado que la Policía Nacional y la Guardia Civil están preparadas para actuar y que se reforzarán los controles en Barajas, Atocha y Chamartín.
En fin, ¿qué culpa tendrá Kafka de lo que está pasando en Madrid? Yo creo que sobrepasa ya lo kafkiano que decía el delegado del gobierno en esta comunidad autónoma, José Manuel Franco. ¿Qué culpa tendrá el pobre Kafka? De un presidente a un expresidente. Rajoy ha lanzado este mensaje hoy a Pedro Sánchez.
La mayor responsabilidad para conseguir el acuerdo, como ocurre en cualquier faceta de la vida, la tiene el que ocupa el puesto más alto. Para eso lo ocupa. Y para conseguir acuerdos hay que meterle horas. Eso sí que es hacer política.
Palabras de Mariano Rajoy. De vuelta a lo local, les contamos que hay una división de opiniones en el ayuntamiento respecto al recurso contra la orden ministerial presentada por Ayuso. El alcalde lo justifica, pero la vicealcaldesa de Ciudadanos, Villacís, cree que la solución no está en los tribunales. Eva Prat.
José Luis Martínez Almeida entiende el recurso interpuesto por el gobierno regional, pero en declaraciones a Telecinco instaba a cumplir con las restricciones, aunque dice se haya dado muy poco tiempo a Madrid.
Que al margen del sentimiento de cabreo, de decepción con los que estamos, y me incluyo en las instituciones, que las medidas sean cuales sean, hay que cumplirlas. Darle un plazo de 48 horas a la Comunidad de Madrid sin previo aviso para implementar todas estas medidas, habría que reflexionar sobre si el Gobierno de la Nación ha hecho lo correcto.
Discrepa la vicealcaldesa Begoña Villacís, que La Sexta reconocía que el recurso da seguridad jurídica, pero dice no es la solución.
Es una pena que tengamos que acudir a tribunales. La respuesta no es en hacer las cosas de forma despótica, como ha hecho el Gobierno de España, imponiendo sus criterios. La respuesta no está en los tribunales. La respuesta está en que entendamos que la ciudadanía no nos necesita peleándonos.
Martínez Almeida no cree que deban ser los municipios quienes digan a delegación del Gobierno los efectivos policiales que necesitan, sino que debe ser esta quien se encargue del dispositivo con la cooperación de los ayuntamientos.
8 de la tarde y 25 minutos. Otro de los argumentos del gobierno regional para presentar este recurso es el daño económico que generará en la región, con pérdidas que calculan entre 600 y 750 millones de euros y la destrucción de 18.000 empleos por cada semana que estén cerrados estas 10 localidades. Se prevé, se desea. Y pensemos que van a ser como máximo 2 semanas, pensemos que va a ser así. Uno de los sectores afectados es, sin duda alguna, la hostelería, que quizás sea el sector más castigado, duramente castigado por la pandemia. Lo cuenta Sergio Rodríguez.
Paco, por ejemplo, abría su cafetería en Aluche hace apenas un año y dice que las nuevas medidas restrictivas serán la puntilla para su negocio.
Yo creo que esto ya va a terminar de ser la puntilla para el sector hostelero, porque efectivamente si tenemos que servir a la gente solamente en la terraza, los que no tengan terraza pues no van a tener que cerrar definitivamente, y tener la terraza al 60% para tener 4 mesas con una persona que puede estar, por ejemplo, en cada mesa, pues es insostenible. Hace un año teníamos 9 empleados, ahora tenemos 2.
Dicen que el primer factor al que se enfrenta a su público es el miedo.
Hay miedo porque la gente ya no quiere entrar dentro de los bares, prefiere siempre las terrazas, se cree que a lo mejor en la terraza se va a contagiar menos que en el interior del bar, pero la clientela ha caído, pero vamos, un 90% de caída. O sea, ayer la caja que hicimos ayer fue un 10% de lo que se hacía hace 8 meses.
Segundo factor, las sinergias negativas, pues al estar la mayoría de los clientes habituales haciendo teletrabajo, no hay menús o cafés que poner.
La gente está teletrabajando, se nota bastante, porque las oficinas no trabajan ninguna, y aquí hay varias oficinas, ¿sabes? Y luego la gente es muy reacia a entrar a los locales todavía, ¿sabes? Porque se queda fuera, sí, pero entrar a los locales se hace mucho, muy, muy reacia.
Desde Hostelería Madrid se dan porcentajes. Hasta hoy han abierto poco más del 79% de los locales, con la mitad de la facturación que el año anterior. El 20,5% restante no han abierto de momento y no se sabe si lo hará.
Ocho de la tarde y 27 minutos, el enfoque en Onda Madrid. España suma más de 11.030 nuevos contagios de coronavirus y 113 muertes más. Madrid sigue siendo la comunidad con mayor número de nuevos casos, con 2.530 más respecto a la cifra total notificada ayer. Sin embargo, ha pasado de acumular el 34% de los nuevos positivos de ayer a situarse en el 22% de este viernes, lo cual es un dato más que estimable. Informa Luis Mínguez. Buenas tardes, Luis.
Es un descenso muy significativo porque, además de esos 2.500 nuevos infectados que Madrid suma hoy a la estadística nacional, los que se diagnosticaron ayer mismo son 400 menos que el día anterior, 814 frente a 1.206 exactamente. Pero hay otro dato de la evolución de la pandemia entre los que difunde el Ministerio que merece la pena resaltar porque es francamente alentador para Madrid. El de la la incidencia acumulada de casos sobre 100.000 personas. En los últimos 14 días en Madrid era de 647, muy por encima de los 500 que el Gobierno ha utilizado como cota para confinar, pero lo llamativo es que baja a 234 en los últimos 7 días. En cuanto a los fallecidos a nivel nacional, en la última semana hoy ha habido un ligerísimo descenso. Han sido 538 frente a los 547 del anterior balance. En nuestra región, y ahora según el parte diario de la Consejería de Sanidad, ayer fallecieron 50 personas, 13 menos que el día anterior.
8:30 de la tarde, el portavoz socialista en la Asamblea hasta ahora había cuestionado las medidas sanitarias contra el COVID de Ayuso, las sociales y su criterio de restricciones, todo junto. Ha dado ahora un paso más al dudar de la veracidad de los datos sobre las consecuencias de la pandemia. Pepe Frutos.
Ángel Gabilondo ha sido rotundo. Los datos que está ofreciendo el gobierno regional sobre la incidencia del COVID en Madrid no se corresponden con la realidad.
Nos confirman más bien las informaciones que tenemos, que los datos que la comunidad da no responden a la situación efectiva de lo que pasa en Madrid. Y esto sí me parece y comparto que es muy grave.
No solo lo dice él, el líder de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo, también lo asegura.
Mienten un día sí y otro también sobre las cifras del COVID. Y a mí eso me parece muy grave, realmente. Yo creo que una persona que está gobernando, y más en la Comunidad de Madrid, con 6,5 millones de personas, no debería de estar mintiendo nada a sus gobernados.
Afirmaciones que han indignado al portavoz del PP en la Asamblea, Alfonso Serrano.
Cuando las cifras iban mal, ni el Partido Socialista ni los sindicatos las cuestionaban. Ahora que las cifras reflejan una bajada en la presión hospitalaria, en la incidencia acumulada en las zonas en las que hemos trabajado, o una reducción de los contagios, ponen en cuestión las cifras oficiales de la Comunidad de Madrid.
Dice que es bochornoso.
El Enfoque, con Félix Madero. En Onda Madrid.
Ocho y 31 minutos, cambiamos de argumento. El exvicepresidente del gobierno, Rodrigo Rato, exvicepresidente del gobierno, Rodrigo Rato, presidente del Fondo Monetario Internacional, presidente además de Bankia y tantas cosas. Ha abandonado esta tarde la prisión madrileña de Soto del Real, en la que cumplía condena y seguirá cumpliendo condena por el caso de las tarjetas Black desde octubre de 2018. Rato ha obtenido el tercer grado que le permite salir de la cárcel mediante control telemático. A su salida ha tenido algunas palabras para sus compañeros de módulo.
Quiero dirigirme y referirme a mis compañeros de Soto del Real y especialmente a los del módulo 10... en los que dejo muy buen recuerdo, espero, y ellos lo tienen en mí, y les deseo a todos mucha suerte, justicia y libertad.
Las 8:31 minutos, y recuerdan que decían que de la pandemia íbamos a salir todos mejor, pues claramente, miren, no. La verdad es que no, a tenor de lo que estamos viendo y conociendo, y es lo que conocemos, que seguramente una cosa es la actualidad que conocemos y otra la realidad que no vemos. Conocido y visto porque a través de un vídeo en las redes sociales asistimos impotentes a un caso de auténtica vejación y maltrato a una anciana en una residencia Las Vegas, en la localidad de Ciempozuelos. La mujer está tirada en el suelo mientras su cuidadora, o lo que sea, se burla de ella.
María, ¿qué haces ahí tirada en el suelo? ¡Iu! Hemos llegado a la casa del terror. No, deja eso.
Cuesta creer que esto haya ocurrido. Bueno, pues los compañeros de Telemadrid han tenido acceso a este sonido, a este vídeo. Naturalmente que la familia de la anciana, Neusterdá, está más que enfadada y con mucha razón.
Su hija Rosa está indignada.
Es que se han mofado de ella. Ella lleva semanas hablando conmigo, diciéndome que la pegan. Pero en su momento, como tiene esos delirios, nunca jamás le ha hecho caso.
La familia ya ha denunciado el caso ante la Guardia Civil. El vídeo es de agosto, pero alguien lo ha colgado esta semana en redes sociales. Y anoche lo recibió su nieta Estela, que no dudó en acercarse a la residencia para pedir explicaciones.
Y cuando reconocemos a mi abuela, nos quedamos locos. O sea, llegamos, subimos aquí, nos presentamos
estamos aquí, nadie nos dio una explicación.
Su nieta asegura que el vídeo lo ha filtrado el exnovio de la cuidadora.
Por lo visto hay más de 70 vídeos, porque la expareja de esta persona que graba los vídeos nos los ha ido ahora mismo difundiendo.
La crueldad de las imágenes ha provocado además una ola de indignación entre los familiares de internos de la residencia.
Hubo unas denuncias y hubo una fallecida, de hecho, pues en este caso también aparecía por maltrato.
Una residencia que acumula varias denuncias también por presunto maltrato.
Bueno, pues la Consejería de Políticas Sociales abrirá una inspección en esta residencia. Corresponsal, Jesús Balbuena.
No vamos a tolerar ningún tipo de maltrato. Así de taxativa se ha mostrado la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, quien ha anunciado esta mañana una inspección en la residencia de Las Vegas para determinar si da traslado o no de este caso de malos tratos a la Fiscalía. Los familiares de los usuarios del centro denunciaron anoche los hechos ante la Guardia Civil, que ha abierto también una investigación sobre el tema. También el Ayuntamiento de Ciempozuelos ha anunciado que tomará medidas legales. Lo explica la alcaldesa Raquel Jimeno.
Legales para, bueno, pues que se puedan castigar estos hechos tan denunciables, desde luego.
Las reacciones han ido cayendo en cascada a lo largo del día. La última, la de la patronal de residencias, que ha condenado los hechos y ha pedido que se habilite un registro nacional de profesionales que cuidan a personas dependientes.
Ahora mismo son las 8:35. A vuelta de publicidad van a escuchar a dos periodistas, dos sabios de la información y del análisis de la actualidad internacional, Felipe Sagún y Pedro Rodríguez. No se lo pierda.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Escuchad.
Como todo, mirad los coches cómo van.
Las calles vacías, todo cerrado.
Y bueno, estamos con un poquito de miedo.
Sentir.
Habrá geles hidroalcohólicos, limpieza específica.
Pero priman la desconfianza política y el miedo.
En Holanda se aplicarán las mismas medidas.
Vivir.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para acercarte a lo que más te importa. Información, análisis y entrevistas para que comiences el día con todo lo que necesitas saber.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo y todo el equipo de Buenos Días Madrid te espera para que escuches, sientas y vivas la radio que mejor te informa.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
A pesar de ser el típico cubo de fregar de plástico, sabía que llegaría muy lejos. Y mírale ahora, desfilando en las mejores pasarelas del mundo. De plástico de toda la vida a jersey de Pret-a-Porter.
Reutilizar tiene mucho futuro. El mismo que permite a todos nuestros residuos tener una segunda vida. Participa en la economía circular e impulsa un nuevo modelo sostenible. Comunidad de Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Tenemos un mensaje importante que darte.
El próximo día 7 de octubre se va a producir un nuevo apagón digital. Esto quiere decir que si no adapta su antena dejará de ver los canales de televisión. Por eso es muy importante que resintonice ya los canales y en caso de no recibirlos llame a su antenista. Toda la información la tiene en televisiondigital.es.
Viajamos en el fin de semana. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8:37, vamos a ir con algo de diligencia y un poco de velocidad, un poco de rapidez, más que velocidad, porque el tiempo es poco, hay programación deportiva a partir de las 9:05. Saludo a Pedro Rodríguez y a Felipe Sagún. Felipe, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches ya.
Buenas noches.
Buenas, buenas noches, un gusto escucharos a los dos. Primer tema, que además será un tema que seguramente van a agradecer que analicéis bien los oyentes de este programa. ¿Qué pasa realmente cuando el presidente de la primera potencia del mundo, en edad de alto riesgo, más de 70 años, se contagia de coronavirus a 32 días de las elecciones. ¿Qué ocurre, Pedro?
Pues que todo se vuelve todavía más loco. La desfiguración del proceso electoral en Estados Unidos con la pandemia la hemos venido viendo y comprobando en los últimos meses. Las primarias han terminado en una especie de muerte súbita, las convenciones de los partidos se han convertido en televisión, en un fenómeno digital, la noche electoral se presume que va a ser la semana electoral. Entonces, como parte de esa desfiguración, esto es lo que faltaba. Y realmente la pregunta ahora es si esto beneficia, me llama la atención, a tan poco tiempo de los comicios, si esto beneficia o perjudica a Trump. Y veo bastante división de opiniones. A mi juicio yo creo que le perjudica, porque todo lo que sea poner de relieve su gestión, cómo le ha empezado negando la pandemia, cómo él ha politizado el uso de la mascarilla, cómo él ha intentado minimizar la necesidad de cuarentenas, y ahora este resultado, a mí me parece que sinceramente le perjudica.
Ya, Felipe.
Coincido en lo último de Pedro. Yo creo que la mayor parte de los observadores hoy en la prensa internacional entienden que le perjudica. Le perjudica porque, claro, aparece como el cazador cazado, y lo tenemos muy reciente del debate, cuando intenta presentar a Biden como pues un anciano débil. La verdad que solo tiene 3 años más que Trump, pero debilitado, que temeroso, tímido, con la mascarilla, y ahí le tenemos ahora. Él, con una interrogante que pongo por encima de la mesa, no se ha dado información, aparte de que ha dado positivo, de cuál es la situación real, porque la opacidad, las mentiras, la desinformación siguen hasta este momento como siempre. De manera que parece que es la gran sorpresa de octubre y parece que va en serio, si sabemos que la Casa Blanca está patas arriba, porque claro, han tenido que poner en cuarentena a muchos funcionarios. Claro. Del gobierno, que han estado al lado de él, que han viajado en el avión con él, porque la persona que le contagia a él directamente, la señora Hobbs, pues ha viajado con él en el avión, etcétera. Aunque a mí me ha dejado, bueno, viniendo de Trump, no es que me haya sorprendido mucho, pero en una de las últimas declaraciones que se han publicado, y la he visto recogida en el Washington Post hoy, ¿a quién echa la culpa a Trump? Dice que es que, claro, está tan cerca de tantos, se ha aproximado a tantos militares y policías que no guardan las distancias. Y digo, madre mía, en cualquier caso, la campaña, salvo que haya algo de fake en todo este montaje y que lo hayan condicionado o vendido de forma que puedan ellos dar un giro de 180 grados y manipular el último mes de campaña por miedo a que estaban perdiéndola definitivamente, pero en cualquier caso, ¿qué va a pasar con los 2 debates presidenciales que quedan? Lo lógico es que se suspendan. Y va a sustituir Pence u otros, Pompeo, que dice que ha dado negativo, al presidente, y se van a mantener los actos de campaña que tenía previsto el Partido Republicano, o se van a suspender unos, otros no. Y por último, claro, el mensaje dominante que salió del debate. Biden, el débil en manos de la izquierda radical. Bueno, lo de la izquierda radical no se lo puede creer nadie que conozca algo a Estados Unidos y conozca algo a Biden, que lleva toda la vida en política. Pero lo del el debilitado y ahora el que negó todo y mintió en todo y dijo que esto era un bichito de nada que se iba a pasar en 4 días de
Semana Santa. El virus chino, el virus chino, como decía él, ¿no? El virus chino. En fin, por cierto, querido Pedro y Felipe, hago una parada porque tengo noticia que tiene que ver con la actualidad de Madrid, porque doy noticia a los oyentes de que el consejero de Políticas Sociales, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, de Ciudadanos, ha presentado este viernes su dimisión por carta a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, con lo cual me temo que estamos en el inicio, en el comienzo de una crisis, y no estábamos ya antes en esa crisis entre los 2 partidos coaligados en el gobierno de la comunidad. Noticia de alcance con José Frutos. José, buenas noches. Atención, Pepe Frutos. Pues teníamos la comunicación con Frutos, no la tenemos ahora. Seguimos, en todo caso, con la actualidad internacional. ¿Qué queda? Te pregunto, Pedro, ¿qué queda de la resaca del primer debate de Biden y de Trump? Ya apuntaba algo antes, Felipe, pero ¿qué es lo que queda realmente?
Bueno, estamos hablando de un descrédito de la política de Estados Unidos, de un país que ha perdido por completo cualquier noción de respeto, de dignidad en el debate público. Y yo creo que hay una gran desafección. El debate no tuvo una gran audiencia, aún así 74 millones de personas lo vieron en Estados Unidos. Y yo creo que es un reflejo de este nivel de desquiciamiento al que ha llegado la política en Estados Unidos. Y yo aquí lo tengo que confesar, yo estoy muy preocupado por lo que pueda pasar a partir del 3 de noviembre. En este debate vimos cómo el presidente hacía guiños a un grupo neonazi, se negaba a descartar una transición pacífica, si hubiera cambio de gobierno, realmente y volvió a deslegitimar el proceso democrático. Creo que son elementos muy peligrosos en un país que está armado hasta los dientes, como sabemos, donde hay más armas de fuego que ciudadanos y donde la pandemia ha acentuado, como en otros países, por supuesto, todo lo que no funcionaba. La desigualdad, las tensiones raciales, el populismo, todas estas cosas, la sanidad, todas estas cosas que no están funcionando como deben, creo que están preparando una mezcla que puede ser especialmente peligrosa a partir del 3 de noviembre.
Les contaba hace un instante que ha dimitido el consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, David Junquera, coordinador de informativo de esta casa. David, adelante con la última hora.
Muy buenas, Félix. Sí, una carta, una dimisión que llega vía carta, una carta a Isabel Díaz Ayuso firmada por el ya ex consejero Alberto Reyero Zubiri, en la que cuenta que va a abandonar esa consejería, que hoy 2 de octubre de 2020 comunica su dimisión como consejero de Políticas Sociales, una vez pasado el debate del Estado de la Región, dice, y ahora que se reinicia la actividad parlamentaria ordinaria, aprovecha para esta dimisión, nos dicen fuentes del entorno del consejero, que estaría motivada por asuntos personales. En este caso, dice que no se trata de una decisión apresurada en esa misiva, sino meditada. Cree necesario cerrar una etapa, dar un paso al lado, volver a su trabajo en la Asamblea. Esto es importante, querría volver a su trabajo en la Asamblea, desde donde seguirá defendiendo los derechos de las personas más vulnerables. También hace un análisis de la situación de las residencias. Félix dice que está en la actualidad bastante controlada, aunque no nos podemos confiar, dice Reyero en esa carta dirigida a la presidenta de la comunidad. Es necesario no bajar la guardia, mantenerse alerta. Por cierto, también dice, cuando me nombraste consejero de tu gobierno, ninguno imaginábamos la complicada situación que íbamos a vivir, pero te agradezco la confianza depositada en mí. Ha sido una de las mayores experiencias de mi vida profesional. Presidenta, te deseo mucha suerte y acierto en la tarea que tienes por delante. Y un mensaje al final de esa carta: la unidad entre las instituciones es el camino más acertado para vencer al virus. Esa carta a la que ha tenido acceso Onda Madrid, en la que el consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad anuncia su dimisión un viernes por la tarde, 2 de octubre.
Un viernes por la tarde, 2 de octubre, y a menos de hora y media de que se cierre Madrid y 9 localidades más de alrededor de Madrid. En fin, es algo bastante singular. Como siempre, son asuntos personales, cuando realmente nunca dicen o suelen decir la verdad, que son asuntos políticos o discrepancias políticas, aunque ciertamente solo Reyero sabe las razones por las cuales dimite de esta manera. David, gracias. Buenas noches.
Un abrazo fuerte, Félix, os escucho.
Gracias. 8:47 minutos. Estamos a 31 años, el tiempo pasa muy rápido, porque yo podría decir exactamente qué estaba haciendo hace 31 años cuando caía el muro de Berlín. Y me acuerdo perfectamente, y hace 31 años de esto. Y Alemania ha hecho balance, ¿no, Felipe?
Sí, porque el 3 de octubre se cumplen 30 años, uno menos, ¿no?, de la unificación de Alemania. El embajador alemán participó en una web, en un debate de estos, ayer o antes de ayer, aquí en Madrid, con los que se quisieron apuntar, fue muy interesante.
Felipe, bueno, pues las comunicaciones no son favorables en el día de hoy. Pedro, adelante.
Venga, retomo. Yo también me acuerdo de lo que estaba haciendo, estaba en el turno de noche de la redacción de ABC, y lo que son las cosas, a esas horas era ya de madrugada, no había nadie en el archivo y había un compañero que tenía en su casa un libro sobre el muro, que había hecho un viaje recientemente, lo trajo, lo desmontamos y pudimos hacer una cobertura gráfica bastante llamativa gracias a aquellas fotos improvisadas que un becario avezado tenía en casa. Alemania es el centro de Europa, sigue siendo el centro de Europa y es increíble el esfuerzo que se han hecho en estos años para incorporar dos sistemas antagónicos e intentar unirlos, ¿no? Y como la gran ironía es que la parte de Alemania del Este, lo que era la antigua República Democrática Alemana, ahora es la parte de Alemania que se presenta como más reaccionaria, como más... digamos que están pagando una herencia de ser todos iguales y de intolerancia y eso es lo que me llama la atención. También me llama la atención que todavía 30 años después existe nostalgia por el Este, ¿no? Gente que pensaba que con un régimen comunista vivían mejor.
Ya me está diciendo una oyente que cree que el muro cayó el 9 de noviembre. Seguramente Alemania se adelanta a hacer balance, supongo, Felipe. No está Felipe. ¿Eh, Pedro?
Bueno, sabes que todo lo del muro fue especialmente confuso, ¿no? Que fue una rueda de prensa con dirigentes de la Alemania del Este. Alguien hizo una pregunta. No estaba previsto que la gente pudiera empezar a cruzar inmediatamente. Y en esa respuesta mal formulada precipitó la caída del muro. Y, por supuesto, no solo la caída del muro. Estamos hablando del final del bloque soviético, la transformación de Europa, realmente la cicatrización de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esa ironía de que me gusta tanto Francia que prefiero que haya dos, pues terminó aquella noche.
Oye, te iba a preguntar antes a ti y a Felipe acerca de la forma curiosa y singular en que tributa Donald Trump a la hacienda pública norteamericana con sus $750 entre 2016 y 2017, algo que destapó The New York Times. Pero bueno, ya no sé si tiene mucho sentido preguntar sobre esto.
No, es que realmente si lo pensamos ha sido una semana vertiginosa. Empezamos con la divulgación de las declaraciones de impuestos que él se ha negado, que ha ocultado, pese a la tradición desde los años 70 de que por un mínimo ejercicio de transparencia los candidatos presidenciales se sinceren en sus cuentas con el fisco. Hemos seguido con el debate que francamente ha sido calificado como el peor en la historia de Estados Unidos y especialmente desmoralizante y hemos terminado con ese diagnóstico positivo para el presidente. Bueno. Realmente ha sido una semana en la política de Estados Unidos hay esta conspiración, esa teoría conspirativa de que en octubre ocurre una sorpresa y en un momento de la campaña que impide reaccionar debidamente y tiene un efecto muy importante en los resultados, ¿no? Pero es que aquí vamos no por la sorpresa de octubre, sino por una sorpresa cada dos días.
Bueno, bien que lo lamento, Felipe, según te recuperamos, pero ya estamos sin tiempo, por lo menos te mando un abrazo, querido, porque el tiempo se nos agotó. Es que
a veces... No sé en qué punto se cortó.
Bueno,
de manera que
cuando
sé lo que he dicho.
Cuando se cortó, raudo y veloz, continuó con el argumento Pedro Rodríguez. Eso es lo bueno que tiene que seáis una pareja ya, de hecho, en la radio. Gracias, queridos compañeros, Felipe y Pedro.
Venga, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte. Muy buenas noches.
Y le recuerdo que ha dimitido el consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid por causas personales, dice él. Alberto Reyero deja de ser consejero cuando Madrid va a ser cerrado dentro de menos de hora y media. Hay una primera reacción en Twitter de Rocío Monasterio con un lacónico y escueto por fin. Esa es la reacción, la primera que se produce a la dimisión de Reyero. Enseguida, el deporte. Aquí termina el tiempo del enfoque. Volveremos ya el lunes a partir de las 8 de la tarde. Les hablo Félix Madero. Buen fin de semana.